Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos noticias, un montón de ellas. El Madrid ficha un delantero. El Sevilla tiene entrenador. Dentro de un rato va a jugar cuartos de final en Roland Garros Nadal contra el japonés Nishikori. Y, por supuesto, noticias del posible amaño del partido Valladolid-Valencia. Antes de las historias del posible amaño del partido Valladolid-Valencia, dos noticias de mercado. La primera es que Melchor Ruiz, el Real Madrid, ficha un delantero.
Sí, el Real Madrid hace oficial su segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Tras el brasileño Militao y el conjunto blanco ha anunciado el fichaje de Luka Jovic para las próximas 6 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. Jovic tiene 21 años, es internacional con Serbia y procede del Eintracht de Frankfurt, con el que ha marcado 17 goles esta temporada en la Bundesliga, más 10 en la Europa League, para sumar un total de 27 en 48 partidos. Se trata de un delantero potente, técnico y rematador que, pese a su juventud, ya tiene una gran experiencia internacional. Debutó con el Mundial de Rusia con Serbia, ha jugado las ligas de Serbia, Portugal y Alemania, ha jugado la Champions con el Benfica y en la Europa League esta misma temporada ha alcanzado las semifinales con el Eintracht.
El Real Madrid ya tiene delantero, Luka Jovic, y el Sevilla, Rafael Almansa, ya tiene entrenador.
Ya lo hizo oficial en el Sevilla, era cuestión de tiempo. Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Sevilla, mañana será presentado, firmará por 3 temporadas y estará acompañado por Pablo Sanz como segundo y Óscar Caro, su físico. Comienza, pues, el nuevo proyecto del Sevilla Fútbol Club, Monchi Lopetegui.
Y ahora el asunto del posible amaño del partido Valladolid-Valencia de la última jornada de la temporada que acaba de terminar. Lo último es una información del diario El Mundo, escuchas telefónicas de Carlos Aranda, uno de los cabecillas de los amaños, una conversación telefónica con algunas personas en las que reconoce que el partido estaba amañado. Lo cuenta, lo contó anoche Esteban Urreiztieta, su director del diario El Mundo, en el partidazo.
En esas conversaciones telefónicas, Carlos Aranda, tanto antes como después del encuentro, confiesa a su círculo de amigos que el Valencia va a ganar y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido, porque el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. Llega incluso a mencionar que va a haber 2 goles por parte del Valencia, y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido, cuando también en conversaciones con su entorno más cercano dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados.
Luis Munilla, detalles de esta información del diario El Mundo.
Información principal de portada hoy del diario El Mundo. Había 7 jugadores del Valladolid comprados. Es una frase que, como decía Esteban Urreiztieta, se atribuye a Carlos Aranda, que es uno de los cabecillas, presuntos cabecillas de la trama. Las escuchas de la policía captaron también cómo Aranda le decía a un amigo para que apostara: hermano, gana primera y segunda parte el Valencia, tal y como ocurrió en ese Valladolid-Valencia de final de liga. Según el juez instructor, Aranda y Raúl Bravo pactaron el resultado con parte de la plantilla del Real Valladolid. La policía cree que varios jugadores del Pucela acordaron el amaño final en una barbacoa en casa de Queco y que Borja Fernández se llevó 50.000 euros como mediador.
Así narró el tiempo de juego, así narró Rubén Martín los goles de ese partido.
¡Atención, que gol en Valladolid!
¡Gol del Valencia! Kiko Livas también tendrá gran parte de la culpa porque le ha regalado la pelota el Valencia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otro regalo del Valladolid! ¡El Valencia acaricia la Champions!
Vamos a buscar reacciones y posibles sanciones. Vamos a Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿cómo ha sido el día en Valladolid? ¿Qué dice el club?
Bueno, pues el club no dice absolutamente nada. Su asesoría jurídica ha sugerido, por no decir obligado, hablar desde la más alta instancia hasta el último de los empleados del club. Nadie está autorizado a emitir una sola declaración hasta que el club no lo diga y hasta que no se levante el secreto sumarial. Respecto a los jugadores, esta mañana, a la hora de comer aproximadamente, saltaban todas las alarmas. Queco aparecía por Zorrilla. Finalmente, lo que podría suponerse era una llamada a consultas, simplemente se trataba de recoger un papel de un trámite burocrático personal. Valladolid, ahora mismo, la afición está entre indignada, sorprendida y preocupada.
El que fuera capitán del Valladolid hasta esta temporada, Borja Fernández, detenido en esta operación, mantuvo una conversación con Isaac Fouto en el día de ayer, conversación a la que Borja le ha dado permiso para que nos la cuente. Fouto.
Bueno, Borja Fernández quiso puntualizar al partidazo de COPE varios asuntos respecto a esa información del Mundo. La primera, que esa reunión en casa de Keco fue el día de la despedida en su rueda de prensa, que además se publicaron fotos en Instagram, y que fue una barbacoa con familiares de algunos jugadores del Valladolid. Además, sobre la visita de Raúl Bravo, que habla esa información a las oficinas del Real Valladolid, nos asegura que fue en el mes de enero, y sobre esa reunión, en teoría secreta, con Raúl Bravo, dos días antes del partido, en un bar de su propiedad, dijo que para nada era secreta, porque estaban su mujer y su hija.
Vamos a preguntarle a Pedro Martín qué posibles sanciones le podrían caer a los jugadores y al Valladolid, Pedro.
Bueno, aparte de las decisiones de la justicia ordinaria tipificadas en el Código Penal, deportivamente los implicados podrían ser castigados con multas de 3.000 a 30.000 euros y con inhabilitación de hasta 5 años. Si además se descubre la implicación o desinhibición de un club, ya se podría aplicar el artículo 75 del Código Disciplinario de la Federación, más duro, y se podría provocar incluso el descenso del Valladolid.
Hay tres equipos que han sido perjudicados. Uno de ellos es el Valencia, que terminó ganando el partido. Vamos a ver qué dicen en Valencia. Hugo Ballester, ¿qué dice el club?
El Valencia se presenta como víctima en toda esta historia. Asegura que no tiene nada que ver con esta trama y recalca Corrochano que la investigación policial elude de cualquier responsabilidad al club de Mestalla. Se muestra molesto por algunas afirmaciones e insiste, como contamos anoche en el partidazo de COPE, que cualquier persona, medio o entidad que relacione al Valencia con toda esta trama, con toda esta situación, será demandado en los juzgados. Además, sobre la presunta prima a terceros que habría sido ofrecida al Real Valladolid por ganar, que también aparece en la investigación policial, prefiere no pronunciarse.
Vamos a Getafe, Gema Santos. El Getafe se estaba jugando la cuarta plaza con el Valencia, rival del Valladolid. ¿Qué dicen en Getafe?
Nada, Corro. En el Getafe de momento no van a hacer ningún tipo de comunicado, ningún tipo de declaraciones, ningún tipo de reacción. El Getafe se mantiene al margen, nos dicen, quieren ser cautos y también nos apuntan a que se van a quedar a la espera de acontecimientos, aunque eso sí, están estudiando toda la situación. Pero en el Getafe, como digo, tienen toda la cautela del mundo y de momento no van a hacer ninguna valoración ni comunicado.
Si al Valladolid le sancionaran con puntos y descendiera, el beneficiado sería el Girona. Carles Valdelló, acabáis de hablar con Delfí Gel y el presidente. ¿Qué dice el Girona?
Pues la noticia, sin duda alguna, ha generado mucha sorpresa y mucho revuelo aquí en Girona, donde se ha pasado de ver el caso como algo lejano a un asunto que les puede afectar directamente, como tú apuntabas. El presidente Delfí Gel ha hablado a Sportscope este mediodía para constatar que se encuentran a la espera, también cautos de ver cómo evoluciona toda, para pedir que se tomen medidas para aclarar lo sucedido y velar por la transparencia de la competición, y ha dicho, opinado vaya, que la próxima temporada no debería arrancar con todo esto todavía en el aire. Por tanto, debería estar aclarado.
Hasta aquí lo que sabemos del posible amaño del Valladolid. Valencia, enseguida más noticias del fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes, la selección española ataca de nuevo.
¡Qué maravilla de gol de España!
Desde las 8 y cuarto, Islas Feroe, España.
Mira cómo van a defender esa banda los dos.
Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡Gol de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Antes de la selección española, sobre el fatal accidente de José Antonio Reyes y sus familiares y amigos, hoy la Dirección General de Tráfico ha contado las causas del accidente, que son las siguientes, Escalera.
Así es, el director general de Tráfico en Funciones, Pera Navarro, ha confirmado este martes que el accidente en el que perdieron la vida el futbolista José Antonio Reyes y su primo se debió a un exceso de velocidad, aunque no ha precisado cuál, porque la investigación sigue en curso.
Está concentrada la selección española para dos partidos, el viernes Islas Feroe, en Islas Feroe, el próximo lunes en Madrid contra Suecia. Miguel Ángel Díaz, noticias del segundo día de concentración de la selección.
Segundo entrenamiento de la concentración esta mañana a puerta cerrada, entrenamiento intenso en el que han trabajado con normalidad los 23 internacionales, incluidos Sergio Ramos y también Dani Parejo, el capitán del Valencia, que acabó con una sobrecarga muscular la final de Copa ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy no hay entrenamiento por la tarde, mañana doble sesión antes de viajar a las Islas Feroe. Ha ofrecido rueda de prensa Santi Cazorla, que es el tercer jugador más veterano en esta concentración. Tiene 34 años y ha jugado 78 partidos con la selección española. No pierde la sonrisa después de vestir la camiseta nacional y se le ha pedido también su opinión acerca del supuesto amaño por ese partido entre el Valladolid y el Valencia.
Bueno, es difícil pronunciarse en un caso así, ¿no? Y más cuando no me incumbe, al final no es una cosa que haya pasado en mi equipo. Al final no puedo hablar de nada cuando no tengo ni información ni nada. Al final son muchas especulaciones. Ojalá se demuestre que no ha pasado nada de lo que se está diciendo. Yo al final creo en todos los compañeros de profesión y ojalá, pues, como se digo, ¿no? Como ya he dicho, ¿no? Ojalá se aclare todo lo más pronto posible y sea lo mejor para el fútbol y para todos mis compañeros.
Es tema de discusión en Barcelona, en el Barcelona, la arlequinada camiseta del Barça para la próxima temporada. Pero vamos con noticias de mercado. Manolo Oliveros, ¿se atasca, se congela el fichaje de Ligt?
Sí, de momento está congelado la situación sobre la opción de Ligt, sigue igual que ayer, es decir, que en el Barça les da la impresión que si no cambia, en el holandés prevalece lo económico en otro equipo que el compromiso con el Barça. Además, el jugador no lo tiene claro porque, según nos llega desde su entorno, no ve su protagonismo inmediato como titular del Barça. Por lo tanto, Corro, se juntan las dos cosas y o cambia mucho o de Ligt está lejos del Barça.
Noticia en el Atlético de Madrid que no es deportiva y tiene que ver con los fraudes fiscales. ¿A quién acusa la Fiscalía, Daniel Asenjo, del Atlético de Madrid?
A Diego Costa, por un presunto fraude fiscal. La cantidad defraudada superaría el millón de euros durante el ejercicio de 2014. En el escrito remitido por el juez, se culpa al jugador rojiblanco de haber obtenido de forma directa o a través de terceros unos ingresos por cesión de derechos de imagen cercano al millón y medio de euros, cantidad que al parecer no declaró con ánimo de obtener un beneficio fiscal ilícito.
La FIFA iba a sancionar al Valencia y sancionar al Valencia del Villarreal por la utilización de menores en sus equipos. Pedro Zamora, hay resolución y creo que es buena para los dos equipos.
Sí, es muy buena porque la FIFA da vía libre al Valencia para fichar y descarta sancionarle por el fichaje de jugadores jóvenes. El expediente se remonta a 2015 y se ha cerrado al entender que el Valencia lo hizo todo de manera legal. En el mismo caso estaba, como dices, el Villarreal, que también ha recibido hoy el visto bueno de la FIFA y se ha librado de cualquier multa.
El paso habitual por Andrés Ocaña y el Real Betis. Lo último sobre la llegada de Rubi es lo siguiente, Ocaña.
Pues que es inminente, que el acuerdo parece que es absolutamente total y solo queda que las gestiones económicas lleguen a buen puerto, es decir, que los bancos den el ok y se cierre definitivamente la operación. El Betis está seguro de que esta tarde o mañana podrá anunciar la llegada de Rubi a Sevilla.
Quique Iglesias viene insistiendo en que David Gallego va a ser el entrenador. ¿Qué sabemos sobre la oficialidad del nuevo entrenador del Español, Quique?
Pues que el Español saliva por deshacerse de Rubi y nombrar a David Gallego entrenador. Gusta a todo el mundo y Rufete ha decidido apostar por él. Tenía ya un año más de contrato, así que le ofrecerían, según he podido saber, un añito más y otro opcional.
Dos noticias de mercado. Esta noticia es de ayer y ya está en la ciudad el nuevo futbolista del Deportivo Alavés, Lucas Pérez, Roberto Arrillaga.
Sí, el delantero gallego ha firmado con el Deportivo Alavés para las próximas tres temporadas. Lleva desde el West Ham, donde el Deportivo Alavés ha tenido que pagar 2 millones de libras. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico y vuelve a Vitoria porque ya estuvo con el club Obazorro cuando tenía 16 años, cuando era juvenil.
Muchas gracias por estar aquí. Nada, que estoy muy contento por volver a Vitoria. Es una alegría estar por estas calles otra vez de vuelta de cuando era más pequeño y que muy contento y muy ilusionado por la nueva etapa que nos espera aquí.
Vuelve a Vitoria Lucas Pérez y vuelve al fútbol español. Y Santi Duque, ¿quién se queda en el Leganés?
Era un secreto a voces, Corro, porque tanto Pellegrino como Chema Indias ya habían anunciado la intención del Lega de acometer el pago de la opción por Jonathan Silva. El jugador argentino firma con el Leganés hasta 2023 a cambio de 3 millones de euros.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El fallecimiento de José Antonio Reyes provocó que se aplazaran 7 partidos de segunda división, de la penúltima jornada de segunda división, al día de hoy. Y hoy se juegan cosas importantes, Javier Pascual.
Sí, el Granada puede ser equipo de primera si gana en Mallorca un equipo balear que se juega el play-off, pero los andaluces también pueden ascender si el Albacete no gana un Málaga que también está en la lucha por el play-off. Por abajo, el Rayo Majadahonda tiene que ganar sí o sí en Oviedo para seguir con opciones de permanencia, mientras los asturianos tienen la última bala para entrar en play-off. Con un ojo en el Talteri estarán Lugo y Tenerife, ya que un empate entre ambos les podría salvar. Además, la sexta plaza estará en juego en el Cádiz Extremadura y en el Elche Deportivo, y completa la jornada el derbi del Moncayo entre el Zaragoza y Numancia.
Adrián Lez, ¿cuál es la suerte de los equipos que quieren ascender de Segunda B a Segunda División?
4 encuentros nos deja este segundo sorteo para el ascenso a Segunda División. Son estos: Mirandés Recreativo, Melilla Atlético Baleares, Hércules Logroñés y Cartagena Ponferradina. La ina se disputa este fin de semana el 8 y 9 de junio. La vuelta el siguiente, 15 y 16.
Bueno, y ahora París. Rafael Nadal, enviado especial Ángel García. Son los minutos previos al partido de cuartos de final de Rafael Nadal.
Y tan previos porque acaba de terminar el partido femenino que se jugaba con anterioridad. Ha ganado con mucha facilidad Joana Konta a Sloane Stephens. Así que en unos 15 minutos yo calculo que saltará a pista Rafa Nadal para enfrentarse a Kane Nishikori. Han jugado en 12 ocasiones, en 10 ganó Rafa. Así que todo preparado para verle meterse en las semifinales del próximo viernes, donde por cierto se enfrentaría al ganador del Federer Wawrinka. De momento primer set en el tiebreak 7-6 para Roger Federer. En el segundo, eso sí, está mandando break arriba 2-1 y ventaja Stan Wawrinka.
Recuerden que ayer cayó Volsova, que era la representante en el cuadro femenino. Vamos Rafa, vamos con el básquet. Nos queda un equipo para completar las semifinales. Sale del duelo entre el Valencia y Unicaja, José Manuel Segarra.
Los dos equipos van con casi todo. Matt Thomas se lo pierde en el cuadro taroncha, Sasu Salin en los del Carpena. Valencia nunca ha remontado un 0-1 en una serie de playoff. Unicaja ha perdido 4 de sus 6 choques esta temporada contra los de Pons Arnau. Quedan 67 entradas a la venta, así que el ambientazo en la Fonteta está garantizado.
El partido es a las 9, de aquí sale el rival del Real Madrid, la otra eliminatoria de semifinales, Barcelona-Zaragoza. Y Pilar Casado, ha caído un entrenador de la Liga Endesa.
El del Movistar Estudiantes, el club colegial, ha decidido que Josep María Berrocal no continúe en el banquillo la próxima temporada, a pesar de que le restaba un año más de contrato. La mala temporada del equipo, salvado en la penúltima jornada, y el evidente divorcio con la grada, que le había pitado en unas cuantas ocasiones, factores de su cese.
Noticias del ciclismo. Con el Giro terminado, ganó Carapaz, fue Landa cuarto. Ayer, Alberto Arauz, estuviste con los dos ciclistas de Movistar.
Sí, en un bonito acto en la sede de Telefónica para celebrar el primer triunfo de un ecuatoriano en una gran vuelta por etapas. Un acto en el que también estaba Mikel Landa, que recordemos que perdió el podio por solo 8 segundos y en el que confirmó que estará en el próximo Tour de Francia. En principio iba a ser Nairo Quintana el líder del Movistar, pero ojo, escucha a Landa porque no lo tiene tan claro.
Bueno, con la misma que fui al Giro, ¿no? Me gustaría disputarlo, eso es mi difícil, muchos rivales y ahora que ir día a día, pero con el mismo objetivo, ¿no? Intentar ganar.
Pero ha dicho Nairo Quintana que ha querido líder.
Bueno, estaremos ahí compartiendo, ¿no?, liderato.
Santi Duque, tenemos ya final de la Liga de Fútbol Sala.
Los 40 minutos reglamentarios finalizaron con empate a 1 en el partido de ayer y la prórroga no pudo desnivelar la balanza entre Barça y Palma, por lo que el finalista se tuvo que decidir desde el punto de penalti. El portero del Barça, Juanjo, salió en el segundo lanzamiento, detuvo el disparo de Paradinsky y luego Diego anotó el decisivo que le dio la victoria al Barça y su clasificación para la Copa de Europa, dejando en el camino un fantástico Palma Futsal. El sábado arrancará el Palau, la final al mejor de 5 entre Barça y el Pozo.
Bueno, la final de la NBA está 1-1 entre Toronto y Golden State. Vamos al Parra Center porque los Warriors están en cuadro para el tercer partido de las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Kevin Durant y Klay Thompson son duda para el encuentro de mañana por la noche y Kevon Looney es baja indefinida. Se espera que Durant pueda entrenar por primera vez hoy, después de perderse los últimos 7 partidos. Si no lo hace, será baja también para el siguiente. Klay Thompson fue sometido a pruebas en la pasada madrugada y sufre una leve distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Es duda, pero parece que jugará. Y Kevon Looney pasó por el centro médico y se le diagnosticó una fractura en el cartílago costal. Es baja indefinida y todo apunta a que dice adiós a la temporada. En definitiva, los Warriors parecen más vulnerables que nunca y veremos a ver si no acaban ganando como siempre.
Gracias, Parra. Comunicado del Real Valladolid ante las acusaciones a algunos de sus futbolistas de amaño de partido contra el Valencia. 4 puntos tiene este comunicado. Sorpresa total, desconocimiento e indignación. Máximo respeto y colaboración con la justicia y la integridad de la competición. El club que se siente perjudicado se va a personar en las actuaciones judiciales y el club desea y trabaja para un pronto y total esclarecimiento de los supuestos hechos. Y termina diciendo que el club respeta la presunción de inocencia de su plantilla. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mi hijo ya está trabajando.
Se acaba de terminar la carrera.
Pero estudió en CES Don Bosco y ha encontrado trabajo como maestro en el colegio donde hizo las prácticas.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ven a conocernos a nuestra jornada de puertas abiertas el 12 de junio. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91 450 0472.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. A partir de las 3:30, se pueden imaginar qué tema de conversación anoche en el partidazo, la información del diario El Mundo, las conversaciones telefónicas de Carlos Aranda diciendo que había jugadores del Real Valladolid que se habían vendido.
Es un tema muy complicado, sí. Porque estamos hablando presuntamente siempre de un amaño en el que participan 7 personas... pero en el que, claro, hay muchos intereses deportivos en ese partido. No es un partido cualquiera.
Yo sí que podría entender que hubiera daños a terceros. Si en un partido hay 7 tíos que no dan todo lo que sí o saben perfectamente que tienen que palmar ese partido, quieras o no quieras, el Valencia está fuera de esto, pero están perjudicando a un tercero que se llama Getafe.
Claro, es que aquí el Getafe algo tiene que decir. Y claro, estamos hablando de ciencia ficción. O sea, evidentemente que es posible que el Valencia hubiera ganado igual. Pero lo que está claro es que ganaron 0-2 porque hubo 7 señores que no fueron profesionales. Claro.
Aplicas la ley a 7 jugadores.
No, sí, claro. Claro, es que el Getafe sale, claro, pero saldría perjudicado. Pero es que el Valencia
la cuestión,
no tiene culpa.
El que de la cuestión es el club está involucrado. Claro, a tenor de las informaciones del mundo, no está involucrado. Son 7 casos particulares.
Sería un escándalo.
Que no pasará nada. Que no pasará nada.
Que no pasará nada y que se demostrará que 7 tíos de los que jugaron ese partido tenían claro que tenían que perder.
En la primera y en la segunda parte.
No, no, que tenían que perder el partido.
Pero
tú tienes,
ojo,
que perder en la primera y en la segunda, es que tienes que perder el
partido.
Claro,
pero que encima, quiero decir, que hay una dirección con un guión para ganar más dinero. Porque
sí, pero Juanma, pero si tú me dijeras, no, mira, es que la apuesta era que nos tenía que meter el Valencia un gol al principio y luego ya lo que pudiéramos hacer. Todavía albergaba una posibilidad de que tú remontaras. Pero la apuesta es que tú tienes que acabar palmando el partido.
Sí, Mónica.
No, es que a mí me cabe otra pregunta. O sea, si esto se prueba, cosa que está por ver, ¿es el primer partido en el que pasa esto?
Hablaba Mónica de la limpieza del fútbol español y eso es lo que preguntamos, Daniel Asenjo, en la encuesta de Twitter de Deportes COPE.
Sí, si crees en la limpieza del fútbol español, estamos por encima de 3.200 votos y de momento el 75% dice que no cree en la limpieza del fútbol español.
¿Cómo? ¿No cree?
El 75% no cree en la limpieza.
El calor de lo que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Bueno, así estamos, no creen en la limpieza del fútbol español. Pedro Martín, segunda actuación de las tres que tiene en este espacio. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes otra vez.
Reto Pedrito, ahora reto Pedrito.
Sí, sí, ahora con el reto, sí, que tenemos ahí, que tienen que encontrar los oyentes, un ganador de Roland Garros.
Un ganador masculino.
Sí, del cuadro masculino. Y dijimos ayer que no solamente había ganado una vez, sino que había ganado más de una vez.
Más de una vez.
Esa fue la pista de ayer. Y la pista de hoy es que esos triunfos llegaron antes de que el hombre llegara a la luna.
O sea, que es el hombre a la luna 1970, ¿es o qué?
En el 69.
69.
Sí, sí, antes de 1969.
Vale. Ayer te puse yo un nombre, no es.
No es ese, no. Porque
Gustavo Kuerten.
Kuerten fue en el 90
ya
y tantos, ¿no?
Habíamos andado por la luna un rato.
Bueno, muy bien. No mucho, pero sí, pues sí hemos andado, sí.
Bueno, antes del 69, un ganador de Roland Garros que ha ganado más de una vez. Pedro, ahora te llamo para hablar de eso de los amaños, ¿vale?
Aquí estoy, sí.
Porque es uno de los temas principales del día, después de las revelaciones que ha hecho el diario El Mundo, de las conversaciones telefónicas a las que ha tenido acceso la policía. Venga, al 106.3.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
Dietaplan. Dietaplan 10. Dietaplan. Dietaplan. Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet. Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está diciendo Angelito García que sabe qué tenista está buscando Pedro Martínez esta semana. Hombre, sí, puede ser, porque cumple los datos que ha dado Pedro Martínez. Este es un grande, grandísimo del deporte mundial, el que apunta Ángel García. No sé, ahora le preguntaré a Pedro Martín por línea interna. Bueno, no tenemos tiempo que perder y un montón de noticias. Está aquí Melchor, hola Melchor.
Hola.
Está Miguelito en Las Rozas. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, muy
buenas. Está Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Hola Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Hola, buenas tardes.
¿Cuándo te vas a Portugal para la final a 4 de la Liga de Naciones?
Estoy en Tábara, que es un pueblecito de Zamora, sí, aquí en una estación de servicio parado. Y voy de camino hacia allá, claro. Hacia
esto Oporto. Es mañana Portugal-Suiza, el jueves ¿sí? Holanda-Inglaterra.
El Holanda-Inglaterra es en Guimarães, que está a unos 40 minutos de carretera de Oporto, más o menos.
Bueno, cómo mola. La final de la Liga de Naciones, la primera competición de este tipo que se ha celebrado, y estos son los cuatro equipos, Portugal-Suiza y Holanda-Inglaterra. Bueno, te llamo por otra cosa. Bueno, datos del fichaje de Luka Jovic, que era una de las opciones claras del Real Madrid, que se ha producido a la 1:30 en punto de la tarde.
Sí, lo ha hecho oficial el Real Madrid, ese segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Un Luka Jovic que ya veníamos contando desde hace mucho tiempo que era un objetivo del Real Madrid. Hemos incluso cifrado las cifras, lo que pedía el Eintracht, que cada vez iba subiendo. Dijimos que el Real Madrid se había plantado en 60, y en eso es en lo que se ha plantado, en 60 millones, que es lo que saldría a la operación, más algunos más en variables. Jovic tiene 21 años, es internacional con Serbia, procede del Eintracht de Frankfurt, aunque en este traspaso el 30% se lo va a llevar el Benfica. Recordemos que el conjunto alemán ha hecho una opción de compra esta misma temporada por 6-7 millones, y fíjate por lo que lo vende ahora. Es un tipo que es goleador, ha hecho 17 goles en la Bundesliga, 10 en la Europa League, donde ha llegado en semifinales con el Eintracht esta misma temporada, un total de 27 en estos 48 partidos, y a pesar de su juventud, pues tiene mucha experiencia ya internacional. Estuvo en el Mundial de Rusia con Serbia, ha disputado tres ligas, la Serbia, la portuguesa, que la ha ganado en dos ocasiones, la alemana, en Champions ha debutado con el Benfica, y en la Europa League, como te decía, este año se ha quedado ahí a las puertas de semifinales. Como te digo, la presentación, ahora mismo está concentrado con la selección absoluta, estaba convocado también para el Europeo Sub-21, y la intención del Real Madrid es presentarle, a ser posible, la próxima temporada, la próxima semana, cuando termine ya el día 10 con la selección absoluta.
Militao y ahora Luka Jovic. Evangelio, ¿qué ficha el Real Madrid?
Pues un centrocampista ofensivo que por...
Ojo, perdona que te interrumpa. Un centrocampista ofensivo.
Te lo voy a explicar. Él en su origen ha sido un segundo punta, un llegador, un centrocampista que tenía muy buena llegada al área, y que por físico y también por condiciones se ha convertido en un rematador. Es decir, en la primera fase de la temporada, el 9 del Eintracht de Frankfurt no era Jovic, era Sebastian Haller, el francés. Ese era el 9 del equipo titular. Jovic era un media punta que aprovechaba los espacios que dejaba Haller, que llegaba muy bien desde atrás, que ocupaba muy bien el área, que si tenía remate y gol, porque las cifras que ha dado Melchor son muy buenas, 27 goles en una temporada en un equipo como el Eintracht de Frankfurt está muy bien, pero él no es un 9 puro. Él ahora se ha reconvertido a rematador. Es un chico muy joven también, yo creo que tiene mucho margen de mejora, pero no ha sido siempre, desde siempre, un 9 puro. Él ha sido un centrocampista que se está reconvirtiendo en un rematador.
Bueno, lo digo esto que ya te había preguntado yo cuando se oía de que iba a fichar a Luka Jovic, que me dijiste, oye, no es un 9-9, es un segunda punta, un centrocampista, como dices ahora, ofensivo. Tiene una fortaleza espectacular, tiene un cuello, sí, hay un gol en cuartos de final del Eintracht de Frankfurt, de remate de cabeza parado en el área, que hay que tener una fuerza en la cabeza y en el cuello brutal para hacer ese remate. Está cuadrado el tío y es muy joven. Vamos a ver qué tal le va en el Real Madrid, que el Real Madrid es otra película diferente al Benfica y al Eintracht de Frankfurt, ¿no, Evangelio?
Yo lo que te digo de las condiciones es que es un chico que utiliza muy bien el pedazo de cuerpo que tiene, que es un chico muy alto, muy corpulento, y lo utiliza muy bien para rematar. Hace muy buenos controles dentro del área, posiciona muy bien el cuerpo, tiene muy buen remate. De hecho, cuando estaba empezando en el Benfica, cuando pasó al Eintracht, a mí era una circunstancia de él que me sorprendía. Joder, como un centrocampista, que en teoría este tipo es un centrocampista, tiene tanta facilidad para llegar a posiciones de remate y rematar bien. Pues esas condiciones las tiene. Pero insisto, no es un 9 de referencia, a mí no me lo parece, vamos. No es un chico que juegue de 9 fijo, que fija los centrales. No, es un chico muy móvil, un chico que llega muy bien desde atrás, que utiliza, como digo, su fortaleza y su físico muy bien. Pero nunca, a mí nunca me ha parecido un 9 puro, la verdad.
Esta es la opinión de Evangelio, que es el que más ha visto a Jovi de todos los que estamos aquí. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana hablamos, ¿eh? Mañana hablamos de la primera semi de esta final a 4 de la Liga de Naciones.
Voy
un
despacito, buen viaje, y con buena letra.
Venga, hasta luego. Miguelito, ¿qué encaje le ves a Jovic en lo que está preparando el Real Madrid?
Yo creo que tiene que ser 9, aunque, bueno, se esté reconvirtiendo. Yo creo que lo más importante es que es un jugador con gol, que hace y mucha falta en el Madrid. Creo que es un precio razonable por un jugador con buena proyección. Pero ya te digo que yo creo que tiene que irse reconvirtiendo a la figura del delantero centro. No sé si para convivir directamente con Benzema o para ser su sustituto cuando el francés no sea titular, pero vamos, yo creo que con todo lo que va a venir para las bandas, Jovic tiene que acabar de convertirse en un delantero centro.
Es la bomba lo que le dices, lo de precio de mercado, porque es así, pero recuerdo, 60 kilos es lo que costó Figo. Figo costó 10.000 millones de pesetas. ¿Cómo ha cambiado la vida que Jovic, que no ha hecho nada en el mundo del fútbol, salvo una buena temporada con el Intra, cuesta 60 kilos? Porque seguramente si no lo coges ahora, cuando vayas a por él, cuesta mucho más. Dime, Miguel.
Vamos sumando, creo que Rodrigo fueron 45, Militao 50 y Jovic 60-65, es decir que estamos ya superando los 150 millones de euros y evidentemente falta gente todavía por llegar.
Inversión Hazard, Mendy, grande del Real Madrid. Melchor, lo que quieras decir sobre el encaje de Jovic en el Real Madrid.
Sí, va a ser un segundo apunta, va a ser el sustituto de Karim Benzema, puntualmente puede jugar con el francés, pero en definitiva es para darle otra mordiente al ataque del Real Madrid, que por ejemplo esta temporada se ha echado de menos. Es ese segundo delantero que buscaba el Real Madrid joven, que puede tener y aportar gol. Fíjate que al margen de los datos que aportaba Evangelio, es el jugador más joven en la historia del Estrella Roja en debutar y marcar, así que es un hombre que desde los principios ya tenía el gol, lo hace con las dos piernas, de cabeza, es muy potente, muy potente.
Yo tengo que decir que he visto al Eintracht bastante esta temporada y a mí me parece uno de los jugadores del año. A ver si tiene suerte en el Real Madrid, porque necesita el Real Madrid gol, como dice Miguelito. ¿Lo siguiente qué es? ¿Lo siguiente es Mendy?
Mendy y Hazard. Mendy termina el jugador del Olympique, termina su último partido con Francia el día 11. Hazard lo hace el día 12, así que la próxima semana vamos a ver si hay hueco para todos ellos. La presentación de Jovic podría ser, como te decía antes, la próxima semana. Incluso vamos a ver si a Mendy o a Hazard también le pueden ubicar ahí, o si no ya más avanzada el verano y la pretemporada del conjunto.
Bueno, dijo Melchor 55-60, ahí están los 60 por Jovic. Miguel, ¿quieres decir algo de la selección española que sea importante en el día de hoy?
Bueno, ha habido solo un entrenamiento, como te decía en el titular. La buena noticia es que pese a este parón para muchos jugadores que llevan prácticamente 3 semanas sin competir, los entrenamientos están siendo un poquito más intensos de lo habitual para que se van poniendo las pilas. Todos bien, Ramos ya desde ayer trabajando con el grupo, Parejo recuperado de esa sobrecarga de la final de Copa. Hoy no hay entrenamiento por la tarde, mañana doble sesión, y recordemos que el estadio donde España va a jugar el próximo viernes es un estadio con césped sintético, con césped artificial. Lo van a conocer los jugadores el próximo jueves, después de viajar allí a las Islas Feroe, así que esperemos que no sea un contratiempo para sumar 3 puntos el próximo viernes.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Vamos con el posible amaño del Valladolid-Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato, pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino. Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos. Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Operación Oikos contra el amaño de partidos. Recuerden que esto nace de un partido Huesca-Nástic. Mi compañero, ese mismo día, mi compañero Nacho Abad, de Espejo Público, dice: la policía dice que cuidado con el Valladolid-Valencia. Los compañeros del diario El Mundo publican en el día de hoy que la policía, en una operación antidroga, pincha varios teléfonos, entre ellos el de Carlos Aranda. Es futbolista, entre otros equipos, Osasuna, Zaragoza, Albacete, canterano del Real Madrid. Y cuando está investigando esa operación contra la droga, se encuentra con una conversación en la que hablan de el amaño de un partido. Del Valladolid-Valencia. Esteban Urristieta, que firma la información con Orfeo Suárez, jefe de deportes del diario El Mundo y profesional de prestigio como Esteban Urristieta, es compañero de esta casa, cuentan a lo que han tenido acceso y suena así en su voz.
En esas conversaciones telefónicas, Carlos Aranda, tanto antes como después del encuentro, confiesa a su círculo de amigos que el Valencia va a ganar, y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido porque el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. Llega incluso a mencionar que va a haber dos goles por parte del Valencia y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido, cuando también en conversaciones con su entorno más cercano dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados.
Sacando al Valencia de esta ecuación, y el Valencia está insistiendo mucho en que no tiene nada que ver, porque si se demuestra, es algo que hacen los jugadores del Real Valladolid para amañar partidos, para ganar dinero en apuestas, le pregunto a Pedro Martín qué es lo que se está preguntando el aficionado del Getafe. Hola Pedro, ¿qué tal de nuevo?
Buenas, ¿qué tal?
Que la gente del Getafe está preguntando, oye, ¿le puede pasar algo al Valencia y tenemos nosotros opciones de ir a la Liga de Campeones?
Bueno, si se enrevesara mucho el tema y se descubrieran muchas cosas de las que se suponen que están pasando, es decir, claro, es muy, muy fácil decir.
Con lo que sabemos ahora mismo.
Claro, es decir, si al final, por ejemplo, hubiera una implicación de 7 jugadores del Valladolid en un amaño de partido para ganar dinero con las apuestas, yo estoy seguro que eso provocaría muchos movimientos. Entre otras cosas, por ejemplo, sería muy difícil explicar que el Valladolid o la gente de la plantilla entera del Valladolid no sabía nada, porque es muy difícil que en un vestuario 7 jugadores estén comprados para amañar un resultado y los demás no sepan nada. Y que no sepa nada no solamente la plantilla, sino gente más allá de la plantilla.
Sí, pero eso afecta al Valladolid, que le puede beneficiar al Girona, claro, por ejemplo. Pero al Getafe, ¿alguna opción de que se repita la jornada?
Sí, no, pero es que si sucediera eso, seguro que ese partido se tendría que repetir, primero anular y luego repetir. Con lo cual ya habría otra aplicación, porque el Getafe tendría posibilidades de jugarla, ser cuarto otra vez. Si el Valencia, por ejemplo, perdiera ese partido.
Pero vamos, tienen que pasar muchas cosas
y todo muy improbable, porque hasta ahora en el fútbol español, no nos olvidemos, nunca ha pasado nada.
Está dando vueltas todavía el Zaragoza-Levante.
Sí, no, y ayer conté, por ejemplo, que hay un Málaga-Salamanca del año 80 que había pruebas para aburrir y al final la justicia ordinaria, un año después, echó todo para atrás porque no había pruebas concluyentes.
Entonces, hay un Atlético-Levante, ¿te acordarás? También.
Sí, claro, sí, o sea, sí.
Esto hay que demostrarlo. En el Zaragoza-Levante recuerdo que hay movimientos de cuentas que cuadran exactamente con las cantidades que se entiende fueron dadas a los futbolistas. Y no ha pasado nada todavía. Sí. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero te preguntaba esto porque la gente del Getafe dice, oye, sí, ¿ves alguna posición?
Tienen que estar a la expectativa, porque además recuerdo que hace 3 años, cuando bajó el Getafe a segunda división, también el Getafe, digamos que se vio metido en un mejunje, que al final el equipo acabó en segunda división. Con un mejunje del Betis que ganó al Getafe, del Sporting que ganó el Villarreal, que Villarreal decía que no sé qué, y al final el que bajó fue el Getafe y el Rayo. Y entonces, bueno, pues eso, mala suerte de momento.
Muy bien, Pedro, te dejo ir a otras radios, que sé que te reclaman. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, sí.
Así sonaron los goles que cantó Rubén Martín de ese partido en el tiempo de juego de aquel día, del Valladolid-Valencia.
¡Atención, que gol en Valladolid!
¡Gol del Valencia! ¡Gol, gol, gol! ¡El Valencia vuelve a estar en Champions! ¡Si no se mete al final el Getafe! ¡Kiko Livas también tendrá gran parte de la culpa porque le ha regalado la pelota el Valencia! ¡Rodrigo! El Valencia,
otro regalo del Valladolid. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas tardes.
¿Has vuelto a ver el partido o no? ¿Tienes el recuerdo fresco de lo que narraste ese día?
No, lo tengo absolutamente fresco porque... Sí.
¿Viste algo raro, de verdad raro, en ese partido?
A ver, hasta la media hora no. Hasta la media hora, de hecho, en el minuto 32, no me acuerdo exactamente cuándo, pega un palo el Valladolid.
16, o sea, minuto 16.
Minuto 16. Pues hasta el minuto 33, 34 no pasa nada, pero... a ver, esto no significa ni no tiene nada que ver con acusaciones, es una percepción personal. De hecho, yo a micrófono cerrado le dije a Mon, después del primer gol, le dije, si estuviéramos en otra época del fútbol, la gente hablaría de este partido como de un partido sospechoso, porque hay un error en el 1-0 que es un error de Kiko Livas después de una jugada atrás sangrante que se la roba el Valencia y termina en el gol de Soler, y en el 2-0 es otro error igual al borde del área de Alcaraz. Entonces yo, pensando estos días, todo lo que hemos visto después, de esos 7 jugadores de lo que contó ayer Urreiztieta, ojalá ninguno de esos 7 sea ni Kiko Livas ni Alcaraz, porque teniendo en cuenta los errores tan graves que tuvieron en ese partido, todas las miradas van a ir hacia ellos.
Bueno, hay una jugada, como cuenta Rubén, que hombre, es un fallo grosero, que se suele decir, de Olivas, que por cierto está en esa famosa barbacoa de la que se está hablando, de 7 jugadores, de ellos son solo 4 titulares, de los 7 que, claro, que están allí. Hombre, pues es que esto ellos solo lo saben. Y si lo demuestra alguien, pero por esa jugada tú dirías, este tío está comprado.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que incluso si fuera así, no suele pasar algo tan flagrante, porque en cuanto tú tienes un error tan grosero, las miradas van hacia ti. Pero claro, después de ayer cuenta Urreiztieta que para que la apuesta se cumpliera tenía que ganar el Valencia en la primera y en la segunda parte.
Eso es.
Y entonces... qué raro que el proceso ese se acelere de que marque el Valencia al fin. No lo sé, si al final es una estupidez, porque si tuviera pruebas de algo me hubiera ido a la policía, ¿no?
Le dije a Pedro Martín, que ha visto 100.000 partidos como tú, pero digo, ¿a ti antes te pareció este partido raro? Dice, hombre, pues no especialmente. O sea, vosotros estáis viendo fútbol todos los días y hay cosas que te parecen más o menos.
Sí, pero por ejemplo, la conversación que tuvimos Amon y yo a micrófono cerrado, ¿sí?, tenía que ver con esto. Tenía que ver con... Sí, además yo recuerdo que le dije, si este partido se estuviera jugando hace 5 años, cuando el fútbol era de otra manera, fíjate qué ingenuo yo.
Sí.
Cuando el fútbol era de otra manera, que acuérdate, las últimas temporadas, las últimas 2 jornadas de cada temporada durante 15 años se está hablando de primas a terceros, ilegalizar las maletines y compra de partidos. Y yo pensaba que eso, tan y como estaba vigilado, había desaparecido o era un reducto en las categorías inferiores. Y mira.
Rubén, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Bueno, en la información que cuenta Esteban Urreiztieta, ha contado en las últimas horas que hay una línea de investigación de la policía, no transcrita por el juez en el auto, que cree que esa visita de Raúl Bravo, uno de los cabecillas, señalado como cabecillas en la operación Oikos, un día antes del partido en un restaurante propiedad de Borja Fernández, podría tener que ver con que le llegó a su oído que el Getafe, esto digo, lo ha contado Esteban Urreiztieta, que el Getafe tendría pactada una prima de 2 millones de euros con los jugadores del Real Valladolid. Y entonces Raúl Bravo fue allí con Borja y le dijo, oye, ¿es verdad esto? A ver si al final no va a ser así. Una línea de investigación de la policía. Gema Santos, hola Gema.
Hola de nuevo, Corro.
¿Qué dicen en el Getafe de todo esto?
Nada, absolutamente nada. A esta hora acabo de volver a preguntar, acabo de volver a insistir y en el Getafe guardan silencio, como desde anoche primero con esa noticia con la que abrimos el partidazo y después también con esa línea de investigación de la que tú hablas y que han contado esta mañana los compañeros del Mundo. En el Getafe prefieren no hablar de momento, no va a hacer de momento ninguna valoración ni en forma de comunicado el club, ni va a hablar el presidente Ángel Torres. Recalco lo de momento porque ya cuento que nosotros estamos encima preguntando casi cada hora y ellos están a la espera de acontecimientos, nos dicen que están estudiando toda la situación, tienen toda la cautela del mundo y se mantienen al margen. De momento, como digo, no va a hacer ninguna comunicación, no va a haber ningún tipo de reacción ni ningún tipo de valoración.
Bueno, este es un compañero de La Sexta, de Jugones, hace un rato a las puertas del Coliseum en la salida de Ángel Torres.
Disculpe, señor presidente, ¿nos podría hacer una declaración sobre lo que ha pasado con esta trama de amaños, con estas grabaciones que acaban de salir? Pues no os podía decir nada.
Yo no voy a hacer ninguna declaración, que no tengo nada que ver.
¿Qué le parece a usted que su club han sido los principales perjudicados?
Eso que lo decida la justicia y la liga.
Ya que lo decía la justicia y la liga, ¿ustedes van a tomar alguna medida judicial contra estos? ¿Van a reivindicar que ustedes tendrían que estar en Europa si este resultado hubiera sido justo?
Yo lo que sea en el terreno de juego, bien, fuera del terreno de juego, no tengo nada que decir.
Entonces no van a presentar ninguna queja.
Vale, okay, gracias.
Ok, perfecto.
Vale. Compañero de La Sexta, acompañando a Ángel Torres de la salida del estadio al coche, coche de propiedad de Ángel Torres. Que hablamos, Gemma, un beso, gracias.
Un beso.
Más noticias, por supuesto, durante el día en los servicios informativos de deportes de la cadena COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer Sudáfrica? En Qatar te proponemos el viaje Pinceladas de Sudáfrica con los vuelos de Ethiopian Airlines. De 10 días, desde 1.365 euros. Conocerás Ciudad del Cabo y Johannesburgo y podrás vivir la experiencia de un safari en el Parque Kruger. Salida todos los lunes desde Madrid. Consulta los viajes de Qatar y Ethiopian Airlines en qatar.es. Sueña Qatar. Líder en grandes viajes.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
¿Qué vas a comer hoy? Te proponemos algo súper sabroso y con un súper precio. El gambón austral súper grande premium de La Sirena a 8,95 el kilo. Un super precio para un plato súper delicioso. ¡Qué fácil es comer bien!
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, La libertad de la flauta mágica, La locura de Il Pirata o El poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
Antes de calibrar los nervios del presidente del Rayo Majadahonda, que es un día muy importante para el club, que se la juega en Oviedo, ha empezado el partido de Rafael Nadal, París, Ángel García.
Ha empezado y ya está mandando el tenista de Vanacore. Se ha llevado su primer saque por 1-0. Ahora estamos 15 iguales con servicio para Kei Nishikori. Le recordamos a todos los oyentes, Corro, que enseguida, en tiempo de juego, con la dirección de Alberto Arauz, les contamos este partido íntegramente. Y por cierto, miro también hacia la otra pista, hacia la Susan Lenglen. Federer y Wawrinka, empate a un set. Empiezan un nuevo partido a tres sets. El primero para Federer, el segundo para Wawrinka.
Bueno, con la subdirección de Alberto Arauz, porque la dirección es tuya, Ángel.
No. Aquí manda Arauz.
Bueno, se escucha en tiempo de juego y en las aplicaciones el partido entre Nadal y Nishikori. Cuando termine ellos se enchufan ya allí. Adiós, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego. Bueno, presidente del Rayo Majadahonda en Oviedo, Enrique Bedia. Hola, Enrique, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Muy bien, eso es buena noticia. Optimista, ¿no?
Optimista.
Claro, sí. Bueno, se juegan 7 partidos en los que se está jugando promoción, ascenso y descenso. Le voy a pedir a Daniel Asenjo que sitúe cómo está el tema para el Rayo Majadahonda. Daniel.
Bueno, hay un puesto de descenso prácticamente que se van a jugar 3 equipos. El Rayo Majadahonda, que es el que ocupa ahora mismo ese puesto de descenso con 42 puntos. 3 más tiene el Lugo, 45, y uno más que el Lugo tiene el Tenerife, que tiene 46. Lo bueno para el Rayo es que hoy hay un Lugo-Tenerife que eso le puede dar más aire. Eso sí, el Rayo está obligado a ganar hoy porque si no se le pone prácticamente imposible o prácticamente estaría en segunda B. En la última jornada hay que recordar que el Rayo ya tiene los 3 puntos asegurados del Reus y el Tenerife recibe al Zaragoza y el Lugo viaja a Tarragona.
Presidente, yo creo que no hay que hacer muchas cuentas. Hay que ganar hoy en Oviedo.
Por supuesto, si no ganamos estamos fundidos.
Sí, bueno, si pierde están fuera. Si pierde están en
si
segunda B.
Fuera, sí. Bueno, le falta al compañero tuyo, le falta también, podría estar involucrado también el Numancia.
Sí, que hoy sí, que está un poco, un pelín más lejos, sería una carambola mayor, pero bueno, en el fútbol todo es posible. ¿Qué han hecho estos días? Porque el partido, como sabemos todos, iba a ser el domingo y al final se ha retrasado hasta el martes por el fallecimiento desgraciado de José Antonio Reyes. ¿Qué han hecho? ¿Se han quedado allí o qué hicieron?
Sí, afortunadamente la Liga nos comunicó la suspensión a las... No, eran las 2 de la tarde, más o menos, del sábado. Y el equipo venía para Oviedo a las 3 de la tarde, salíamos del Cerro del Espino. El equipo no se movió de Madrid.
Ah, o sea, se quedaron en Madrid, ¿no? ¿Y sí. ¿Cómo han sido estos días? Porque se la están jugando,
bueno,
claro.
Como hay que todo que verlo en el lado positivo, ha sido muy triste desde el punto de vista de la afición, porque teníamos ya preparados 4 autocares, más la gente que venía, por más o menos 600 personas iban a venir.
¿Sí?
A Oviedo, y hoy no creo que lleguemos al 10%, seremos 70, 80.
Porque pagaban ustedes el viaje y la entrada, ¿no?
Claro, teníamos nosotros todo pagado, habíamos comprado ya las entradas al Oviedo, teníamos los autocares y queríamos, como partido final de la temporada, porque el domingo no jugamos, pues que viniera toda la gente que quisiera. Y era, teníamos ya comprometidas 600 personas.
Ya, claro, el fin de semana no tiene nada que ver con un día laboral. O sea que habrá unas 70 personas, ¿no?
Bueno, están viajando ahora porque han salido a las 2 de la tarde para que pudiera la gente trabajar en su puesto de trabajo por la mañana. Han salido a las 2 de la tarde y llegarán directamente al partido. Pues un autocar, no sé si se habrá llegado el segundo porque no tengo noticias de Madrid.
Presidente, ¿qué quiere? Bueno, primero ganar. ¿Y qué quiere en el Lugo-Tenerife?
Pues hombre, Lugo-Tenerife, ganando nosotros, lo que nos interesa más sería un empate.
Un empate porque, entre los dos.
Porque dejamos a los dos involucrados.
Sí.
Cualquiera de los dos que ganara sale del problema. Mm. Sale del problema.
Hay un inconveniente añadido, que es que el Oviedo todavía tiene alguna aspiración de promoción, ¿verdad?
Claro, eso también le da incentivo al equipo. Me refiero, jugar con equipos que no se juegan nada muchas veces no es tan fácil como parece. Entonces, bueno, si hay ansiedad, los dos equipos se juegan algo también el Oviedo. No mucho, pero bueno, estamos en idénticas condiciones, además que unos para meterse en play-off y nosotros para defender.
Bueno, presidente,
bueno, vamos a competir, yo creo que estamos muy ilusionados, el equipo está con muchísima ilusión. Otra cosa buena que hemos tenido estos dos días es que hemos recuperado a un par de jugadores que estaban un poquito entre algodones, porque hemos llegado, esto es muy largo, y cuando tienes una plantilla corta y es un equipo económicamente como el que es, pues estamos un poco afiche a ellos de partidos, ¿no?
Bueno, presidente, máximo reconocimiento a la temporada. Han competido con gran dignidad hasta la última jornada. Yo creí que se iban a salvar un día que hablamos con Iviendo después del partido contra el Depor, que lo veía claro, pero no ha sido así. Así que a pelear. Y estaría muy bonito que el año que viene hubiera un Rayo-Rayo, un Rayo Majadahonda Fuenlabrada. Así que vamos a pelearlo, ¿eh? Vamos a pelearlo hasta el final.
Hasta el final.
Un abrazo, presidente. Suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Dani. ¿Quieres decir alguna cosa? Tú has seguido al Rayo Majadahonda durante la temporada. Ha jugado muy bien, pero
sí, ha jugado segunda, muy bien, ¿no? Y lo que has dicho tú, estuvo muy cerca de salvarse prácticamente porque recibía al Tenerife y perdió ese partido. Y desde entonces, 2 puntos de los últimos 21, que es que ha pillado la peor tramo de la temporada, la ha pillado en las últimas jornadas.
Bueno, la emoción a partir de las 9 de la noche. Gracias, Dani. Hasta luego. Por... Bueno, vamos con el baloncesto. Venía baloncesto porque hay noticia en un equipo de Madrid. No sé si estaba cantado, Pilar, pero se queda sin entrenador de momento Estudiantes, ¿no?
Sí, se queda de momento, me ha dicho el director deportivo Estudiantes, no me llames en toda la semana, que durante esta semana no voy a tener recambio todavía para Josep María Berrocal. Lo cierto es que la 16ª plaza con un balance de 11 victorias y 23 derrotas ha pesado. Ha pesado porque Berrocal tenía contrato en vigor para la próxima temporada, pero salvarse sobre la bocina como aquel que dice, porque hay dos más malos que tú, mal. Que no ha sacado rendimiento a algunos jugadores, es verdad. Y segundo, había un divorcio entre él y la grada brutal, porque las pitadas a Berrocal ya eran un partido sí y otro también.
¿Tienes
así
nombres
que han acabado.
O no? ¿Tienes nombres?
No, y tampoco hay perfiles definidos, ¿eh? No descartan ningún tipo de perfil de entrenador. No tiene por qué ser necesariamente nacional.
Recuerden que hoy conoce el Real Madrid el rival en las semifinales, Valencia-Unicaja, y que esto empieza el jueves, ¿no? Mañana irás allí al entrenamiento, ¿no?
Exacto, mañana entrará el equipo en Valdebebas. La semifinal, los dos primeros partidos en Madrid, este jueves y este sábado, ambos a las 9 de la noche.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, en este tiempo de balances destaca uno escalofriante. El presidente Bartomeu tomó el mando del Barça en verano de 2015. Llegados al verano de 2019, ha ganado una Copa de Europa en hockey sobre patines. Magnífico y noble deporte. ¿Tendrá que ver que Bartomeu rima con Bernabéu? Debería investigarse y, en su caso, denunciarse.
Gracias, Guas. Está contando en Tiempo de Juego, aplicaciones y cope.es. Ángel García, que gana Rafael Nadal 3-0 a Nishikori. Cuentan todo el partido, ¿eh? Bueno, 8:30 Lama, 11:30 Castaño. Les dejo la mejor compañía, la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas tardes.